Como cada lunes tenemos el agrado de presentarles a ustedes al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud y doctor en teología moral y espiritual. Y en el bloque anterior te había hecho una pregunta particularmente. ¿Cuál es el valor de las lágrimas en el proceso de duelo? Porque Jesús lloró, ¿saben ustedes? Jesús lloró. Se lo preguntamos al padre Mateo, ¿en qué instancias ha llorado y en qué momento? Padre Mateo Bautista, Ave María Purísima, ¿cómo le va?
Sin pecado concebida, muy buenos días desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Cómo se encuentran ustedes?
Muy bien, siempre esperándolo porque en estas preguntas que tenemos que contestar cada uno, hay una explicación detrás, así que estamos también ansiosos de escucharlo, querido padre, sobre la base de dos pasajes del Evangelio. Uno, que es San Juan en el capítulo 11, cuando, bueno, el que tú amas está enfermo, se le dice a Jesús, ¿no? Lázaro. Y después hay otra, que no me acuerdo muy bien, que encontramos a Jesús también llorando. Qué lindo, ¿no? Pensar también que Jesús, el Señor Jesús, nuestro Maestro, ha llorado. ¿Qué significado tiene esto para los cristianos, querido Padre?
Sí, que es muy, muy significativo saber que el Hijo de Dios también lloró.
Claro.
Y lloró ante el sufrimiento. Y lloró en su proceso de duelo. Quiere decir, por tanto, que el llanto, las lágrimas, es algo muy importante, muy valioso, muy terapéutico, muy, muy significativo. Por eso, hoy vamos a desarrollar este tema, y veo que esa pregunta que nos ha hecho usted es muy significativa. ¿Cuál es el valor de las lágrimas en el proceso del duelo? Fíjese lo que decimos, el valor. Y como nosotros en el duelo decimos que hay cosas que son NNN, normales, naturales y necesarias.
Sí.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que las lágrimas, el llanto, el desahogo es muy, muy importante. Y además tenemos este ejemplo desde la misma divinidad y humanidad de Jesús que vamos a ir desarrollando en el tema, en el programa que hoy estamos abordando.
Muy bien, padre. En la antigüedad, si vamos a este pasaje del Evangelio donde Jesús llora por Lázaro, ¿no? En la antigüedad la muerte de un amigo era vivida con mucha intensidad, ¿no?
Así es, porque era el prototipo de amor. El prototipo de amor para la antigüedad no era un enamorado, un hombre o una mujer, no era el amor de madre a hijo, de padre a hijo, de hermano a hermano, no. Era el amor agápico, el amor sublime, el amor totalmente desinteresado, el amor que no pedía ni siquiera correspondencia. Y para los antiguos, ese amor era el amor de los amigos. Por eso, una infidelidad matrimonial no dolía tanto como una infidelidad en la amistad. Ya hemos comentado en un programa que el mismo Séneca, que fue al exilio 8 años lejos de su familia, que acababa de morir su propio hijo, escribe una carta de consolación en la que menciona, en cartas a Lucilio, dice: te has desconcertado con la muerte de tu hijo pequeño. ¿Qué te pasaría entonces si se muriese un amigo? Por eso también se entiende mejor cómo es la reacción de Jesús ante la muerte del amigo Lázaro. Porque estamos representando no un amor erótico, un amor de pasión, un amor carnal, un amor de sangre, sino un amor totalmente agápico como es el de la amistad pura. Por eso estas dos expresiones del llanto de Jesús, que una la acabamos de recordar, estamos en el Evangelio de San Juan, con el tema de la resucitación de Lázaro, capítulo 11, y el otro texto lo tenemos en San Lucas, capítulo 19, 41, en el que nos dice el autor: al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró por ella. Entonces, si el Hijo de Dios, la plenitud de la humanidad, la plenitud de la divinidad lloró, quiere decir que el llanto es fundamental, es importante, es necesario, tiene un gran valor y por tanto hay que tenerlo muy, muy en cuenta como un instrumento realmente precioso para llegar a la sanación total, a la plena elaboración de los duelos. Y por eso, querida Vero, nosotros siempre seguimos como un esquema antropológico. Sí. Querida audiencia, ese esquema son las seis dimensiones. Por eso, el valor del llanto, de las lágrimas, del desahogo, lo tenemos que ver desde las seis dimensiones. Usted que tiene memoria de elefante, querida Vero, ¿nos puede recordar las seis dimensiones de la persona?
Vamos a intentar. Tenemos la salud física, la salud mental, la salud emocional, la salud social
de las personas. Y por tanto, el valor de las lágrimas tiene que ver con cada una de estas dimensiones. La dimensión corporal o somática, la dimensión afectiva, emocional, la dimensión mental, la dimensión comunitaria, la dimensión de los valores y la dimensión espiritual. Por cierto, fíjese que ya los antiguos, los antiguos le daban mucho valor a las lágrimas, ¿sí? En mi tesis doctoral, precisamente sobre el duelo por la muerte de hijos, lo reflejé en varias ocasiones, sobre todo teniendo en cuenta a los clásicos greco-romanos. Y además están muy bien ilustradas en el primer libro, propiamente hablando de la humanidad, que es el poema de Gilgamesh, 3000 antes de Cristo, en la Mesopotamia. Pero ya los antiguos, y sobre todo los padres espirituales de nuestra fe cristiana, hablaban de lágrimas somáticas, lágrimas psíquicas y lágrimas neumáticas. ¿Qué le parece, querida Vero? Una regla de tres: lágrimas somáticas, psíquicas y neumáticas, que tienen que ver con el Espíritu Santo. ¿Estarían acertados nuestros padres espirituales?
Si usted me puede explicar qué significa somática, psíquica y neumática, sería maravilloso con ejemplo, para que yo le responda la pregunta.
Muy bien. Bueno, pero también vamos a decir que los padres espirituales hablaban de lágrimas de penitencia. ¿Hay lágrimas de penitencia?
Y sí, creo que sí.
Qué importante es llorar también ante los pecados y las miserias, ¿no? Lágrimas de agradecimiento.
También.
Querida, ¿pero usted alguna vez ha llorado con lágrimas de agradecimiento?
Sí, tengo que decir que muchas veces.
¿Y lágrimas de emoción?
También, un montón de veces también.
¿Y lágrimas de alegría?
Sí, claro que sí.
¿Y lágrimas de esperanza?
También.
Y están las lágrimas del sufrimiento. Fíjese, vamos a reiterarlas, lágrimas de penitencia. Por eso cuando hemos visto en televisión algunas películas, hemos leído Vida de los Santos, fíjese, cuando llegó el momento de su gran conversión, eran un mar de lágrimas. Eran las lágrimas de la conversión, de la penitencia. Lágrimas de agradecimiento, lágrimas de alegría, lágrimas de entusiasmo, lágrimas de esperanza y lágrimas de sufrimiento y de pena. Entonces ya tenemos que esas lágrimas que han quedado ahí somáticas, psíquicas y neumáticas. Bueno, ¿y por qué estas lágrimas somáticas, psíquicas y neumáticas? Porque siguen las seis dimensiones de la persona.
Ah, bien.
Pero yo le quiero pedir a usted un favor.
A ver, Vero. Padre, diga.
Tenemos un texto que usted conoce muy bien de el gran obispo de Milán, San Ambrosio, que vivió entre el 340 y el 397. Y él escribió el elogio fúnebre por su hermano Satiro, en un texto que conocemos como de Excessu Fratris, de la muerte del hermano. Y dicen que San Ambrosio de Milán era un hombre muy fuerte, muy vigoroso, con una gran autoridad, pero era muy llorón. Él mismo reconoce que era muy llorón, que era dado a las lágrimas. Y a veces le achacaban eso. Y él escribió un texto en el número 76 de este escrito de la muerte de la hermana. Como sé que usted está muy bien informada y tiene seguramente el texto a mano, me gustaría que usted lo leyera.
Bien, ahora lo tengo que encontrar.
Eso es. Y vamos a dar una pista.
Sí.
En el libro Los duelos de Jesús y de María, tenemos un capítulo que dice Las lágrimas del Hijo de Dios.
Bien,
y en la segunda, carilla, tenemos este texto que yo considero muy significativo. Por eso lo he puesto para que lo puedan saborear todos nuestros lectores.
Acá
¿ya lo tenemos a mano?
Estamos acá con el texto a mano. Dice así.
Por favor.
No hemos cometido con nuestras lágrimas una culpa grave. No todo llanto es signo de infidelidad y de debilidad. Una cosa es el dolor que depende de la naturaleza y otra es la tristeza que deriva de la falta de fe. He aquí una gran diferencia. Las lágrimas son un signo de afecto, no un estímulo al dolor. He llorado también yo, lo confieso, también lloró el Señor Jesús. Él lloró a un extranjero, yo a un hermano. Incluso las lágrimas son dulces, incluso el llanto agradable. Con ellos se apaga el fuego del alma y se desvanece, como si se relajara el ansia de ti. De llorar, orando, es signo de virtud. Hermoso texto, padre.
Es una joya, ¿eh? Y nos va a servir, si le parece bien, querida Vero, querida audiencia, para desarrollar todo este capítulo, además de escuchar la iluminación de nuestra querida audiencia. Entonces, como hemos hablado del valor de las lágrimas somáticas, psíquicas y neumáticas, entonces estamos recorriendo las seis dimensiones. En primer lugar, las lágrimas en su dimensión somática. Bueno, querida Vero, como todos hemos llorado, dígame, ¿qué ha sentido usted corporalmente hablando, biológicamente hablando, cuando ha llorado con ganas? Porque cuando se llora, hay que llorar a gusto, con ganas. ¿Qué sintió usted?
Lo primero que me sale es alivio. Desahogo, una posterior paz. Y después del llanto, creo que mayor tranquilidad, ¿no?
Y esa sensación de relajación.
También.
De que incluso las penas han empezado a salir.
Cierto, sí.
Que no se han acumulado en el fondo del alma ni del corazón.
Es cierto.
Y la tensión, el estrés, fíjese cómo se ha ido, ¿verdad? Aliviando, siempre la palabra, aliviarse, relajarse. ¿Cuántas virtudes somáticas tiene el llanto? Por eso el valor terapéutico somático de las lágrimas, del llanto. Fíjese que también un autor, William Frey, ha hablado de las hormonas del distrés. Las lágrimas que liberan hormonas del distrés, en concreto la ACTH o la prolactina. ¿Y qué hacen? Cuando nosotros lloramos, salen las lágrimas y se liberan hormonas antiestrés. Por eso viene ese profundo esa profunda relajación, ese sosiego, ese alivio. Somáticamente, es como que el corazón queda también más tranquilo, los órganos, la tensión, ese dolor de espalda, ese dolor de cabeza, la pena está comenzando a salir. Por eso podemos decir, querida Vero, cuando alguien está llorando ante un sufrimiento y está haciendo un camino de dolor, le tenemos que decir, no llores, que te va a hacer mal. No llores, que te va a hacer mal, ¿le podemos decir eso?
Pero ¿cómo se escucha esa frase, padre Mateo? Muchas veces se escucha esa expresión, no llores. Hasta los niños chiquititos le decimos cuando se golpean, no llores, no llores. Empezamos como a psicoeducarlos mal a los niños ahí, ¿no?
¿Y qué tenemos que decir cuando alguien está en sufrimiento y llora?
Que llore.
Llora, llora, desahógate, saca la pena, Estamos haciendo ya una ayuda a nivel de la dimensión corporal somática. Y nos quedamos solamente con las ventajas a nivel corporal somático, ¿no? Vamos a estas lágrimas en la dimensión emocional. racional. Pero fijémonos en el texto, querida Vero, fijémonos en el texto de tan majestuoso que hemos leído de San Ambrosio. No hemos cometido con nuestras lágrimas una culpa grave. No todo llanto es signo de infidelidad y de debilidad. Este punto es muy importante. ¿Las lágrimas es signo de cobardía?
No.
¿Es signo de debilidad?
Para nada.
Ah. ¿Verdad que no? Es más, miren, cuando lloramos, es como que la naturaleza somática, emocional, mental y espiritual se desborda. Como que nosotros mismos nos sentimos aplastados, superados, desbordados, bloqueados. ¿Y qué hacen las lágrimas? Rompen esa muralla, rompen ese cerco. Por eso es muy importante, porque las lágrimas ya empiezan a ser una expresión de vínculo, de pedir ayuda, de, fíjense lo que hemos dicho, que la pena no se acumule y no oxide el alma. Y a nivel emocional, ¿qué permite el llanto? Pues expresar los sentimientos, tanto de alegría como de pena, como de bronca, como de miedo. Es muy importante, gracias a las lágrimas, es como expresamos en primer lugar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros constructos afectivos. Por eso, cuando Jesús llegó ante la tumba de Lázaro, querida Vero, ¿qué hizo Jesús? Lo primerito.
Lloró.
Es el versículo más cortito, lloró. Y cuando Jesús miró a Jerusalén, que no había recibido su mensaje, ¿qué hizo?
También lloró.
Estaba expresando una necesidad que tenía. Y estamos hablando del llanto del Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Y a nivel mental, ¿por qué las lágrimas, hemos dicho que son somáticas, psíquicas, cinemáticas, por qué son tan importantes a nivel mental? Cuando usted ha llorado, querida Vero, ante un problema, ante una situación, ante una alegría, ante una esperanza, ante un éxito, ante un fracaso, mentalmente, ¿qué supuso para usted?
Claridad. Después de las lágrimas. Creo que clarifica, es como si las lágrimas lavasen aquel problema o traspasasen el problema para poder lavarlo y ver más claro después de las lágrimas, ¿no?
Esto es muy importante. Las lágrimas nos hacen ver la situación mejor. Nos amplían la cosmovisión. Y vamos a la cuarta dimensión, podríamos profundizar mucho más, a la dimensión relacional, vincular. Son importantes las lágrimas para vincularnos, para pedir ayuda, para decir, aquí estoy, los necesito, para expresarnos ante los demás. ¿Usted cree que las lágrimas tienen un gran valor en la dimensión comunicativa, relacional, familiar, social?
Creo que sí, porque aparte el llorar es un signo visible para la persona. Caen lágrimas de los ojos, la persona lo puede ver no solamente las lágrimas, sino nuestra mirada, nuestro gesto. Es decir, que relacionalmente las lágrimas transmiten mucho de nosotros hacia la otra persona y viceversa, ¿no?
Así es. Y si volvemos al texto de San Ambrosio, fíjese que nos dice, una cosa es el dolor que depende de la naturaleza y otra es la tristeza que deriva de la falta de fe. He aquí una gran diferencia. Y añade, las lágrimas son un signo de afecto, no un estímulo al dolor. Estamos hablando de un texto de 1700 años. Cuando muchas veces le decimos, no llores, ¿qué estamos diciendo? Es que si lloras estás sufriendo más. Claro. ¿Eso es acertado o es una gran equivocación, querida Vero?
Es una gran equivocación.
Fíjese que incluso cuando decimos no pienses en el ser querido que vas a sufrir más, no, hay que pensar serenamente. No hables que va a ser peor, no, hay que hablar. No escuches, no veas una imagen, no veas un video, no. Todo hay que asumirlo. Por eso ya nos damos cuenta de ese aspecto. Y mire lo que nos dice también San Ambrosio, hablando de Jesús. El Señor Jesús también lloró. Él lloró a un extranjero, yo a un hermano. ¿Qué les parece? Y sigue diciendo, incluso las lágrimas son dulces. Querido, a ver, ¿las lágrimas son siempre entonces amargas o son a veces dulcísimas, necesarias, agradables? Hay alegrías, a ver si usted está de acuerdo, querido, hay alegrías que si uno no las llora, no las podrá expresar nunca con una palabra, una imagen, un signo, un gesto. ¿Sí usted está de acuerdo con
sí,
eso?
Sí, absolutamente de acuerdo. Primero, las lágrimas son saladas si uno las prueba, pero sí pueden ser muy dulces en el sentido que podamos aplicarlas. Sí, hay lágrimas de alegría y que solamente con esas lágrimas puede expresarse esa emotividad, padre.
Así es. Y nos está diciendo San Ambrosio, incluso las lágrimas son dulces, incluso el llanto agradable. Con ellos se apaga el fuego del alma. Oiga, mire qué expresión hermosa, ¿no? Se apaga el fuego del alma. Porque, ¿qué hacen las lágrimas? Esa tensión, ese calor interior, esa desesperación. Fíjese, las lágrimas son como los bomberos del alma, del espíritu. Y dice además, es como si se relajara el ansia de ti. Por eso, con las lágrimas también controlamos la ansiedad, la angustia, el miedo, el temor, querida Vero.
También, claro que sí.
Bueno, y a nivel de los valores, a nivel de los valores, de la autoestima, de la relación con los demás, de valorizarse. ¿Por qué las lágrimas son tan importantes? Porque las lágrimas hablan de humildad, hablan de valores, hablan de pedir ayuda. Y además, querida Vero, hay incluso que llorar a veces con los que lloran, como dice el apóstol.
Claro que sí, y hay que saber llorar con los que lloran, ¿no? Esto nos saca también de nuestro ensimismamiento. Siempre decimos que el estar encerrados como una nuez, sobre todo cuando uno está sufriendo, y también cuando el otro está sufriendo, si yo me estoy viendo a mí mismo, no puedo ver el sufrimiento del otro. Así que sí, llorar con los que lloran y llorar de alegría con los que ríen, padre.
Y las lágrimas son un lenguaje especialísimo de empatía, por tanto, de amor.
Sí, claro, por supuesto que sí. En el ser humano es muy importante esto.
Y a nivel de la dimensión espiritual religiosa. Ay, si lloras es que no tienes fe. Si lloras es que no tienes fe. Miren lo que nos ha dicho, y volvemos a leer de San Ambrosio. Una cosa es el dolor que depende de la naturaleza, y otra es la tristeza que deriva de la falta de fe. Son dos cosas muy distintas, ¿no les parece, querida Vero?
Me imagino aquellas circunstancias en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente, yo misma, cuando comulgo me emociono? ¿Cuánta gente en presencia del Santísimo, en la oración, uno se emociona, ¿no? Y esas lágrimas no es por falta de fe, sino todo lo contrario, creo, ¿no?
Sí. Y fíjese que San Ambrosio nos termina diciendo en el texto, en el número 76, llorar orando es signo de virtud. Llorar orando es signo de virtud. O sea, que las lágrimas son también un instrumento de plegaria y de oración. Hay cosas que le tenemos que decir al Señor y recibir del Señor, que no las podemos ni recibir ni decir con palabras, pero sí con lágrimas. ¿No le ha tocado esto a usted? ¿No le ha pasado, querida Vero?
Sí, por supuesto. Decirle y orar al Señor con lágrimas, uno se siente desahogado con el Señor, que aquí es diferente, ¿no? Desahogarse ante una persona está bien, pero desahogarse en oración con el Señor, creo que el Señor devuelve su bendición y nos sentimos fortalecidos después de estas lágrimas, padre.
Así es. Llorar es derramar el alma ante Dios. Es quejarse, bajo su mirada. Es otra forma de amor. Por eso, en el desahogo supremo, en el llanto, el hombre recobra el aire.
Sí.
Fíjese que cuando lloramos es como que nos falta el aire, se nos aplasta el mundo, no tenemos visión, estamos solos. Por eso llorar es derramar el alma ante Dios. Y por cierto, querida, pero es lo mismo llorar solitos que llorar con otra persona. Es lo mismo llorar solitos ante una pared en un cuarto que llorar ante Dios.
No, creo que no. Llorar con alguien más cuando esa otra persona puede poner su hombro, puede poner su mirada, puede posar su mirada sobre nosotros y sentir ese abrazo de contención es diferente que hacerlo solo. Y hacerlo en la presencia del Señor es aún más enriquecedor, Padre, creo.
Claro que sí. El hombre no se debe avergonzar de sus lágrimas, varón, mujer, ya que ha conocido las lágrimas de Cristo y ha visto transparecer en ellas el dolor mismo de Dios. Y nos dice el Papa Francisco, lo dijo cuando estuvo en Manila en el año 2015, solo cuando Cristo ha sido capaz de llorar, ha comprendido nuestro drama. Qué expresión esta, ¿no? Solo cuando Cristo ha sido capaz de llorar, ha comprendido nuestro drama. Y qué fundamental es entonces tener a Cristo con sus lágrimas, con su llanto, como modelo de cómo tiene que ser también nuestras lágrimas. Y hablando del Papa Francisco, en la Gaudete et Exultate, en el número 76, tiene una expresión también muy significativa. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Por eso las lágrimas de los duelos de Jesús, en esas lágrimas comprendemos su valor terapéutico, el valor de comunión, su valor de relación de ayuda, su valor empático, su valor espiritual. Y por eso las lágrimas en el camino del duelo son NNN. Bueno, ya quería ver, yo no me acuerdo qué era eso de NNN. ¿Usted que es memoriosa?
Es normal, natural y necesario.
Exacto. Ahora bien, aquí viene también, que voy a hacer de abogado del diablo, como dice el dicho. Las lágrimas sí tienen un tiempo, ¿no le parece a usted?
Las lágrimas tienen un tiempo. ¿Por qué?
Y tienen un lugar.
Y tienen un lugar, ¿por qué?
Y hay que saber ante quién llorar.
No, ahí también pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque si solo nos quedamos con las lágrimas, sí, que son NNN, normales, naturales, necesarias, al principio, imprescindibles. Pero si solo nos quedamos con las lágrimas y no damos palabra al sufrimiento, en nuestro camino del duelo, recuerden que el duelo es lo que yo trabajo con el sufrimiento. Si en nuestro camino del duelo solo me quedo con las lágrimas como desahogo,
claro,
pero no con las lágrimas que me favorecen un camino a la claridad, a la palabra. Si no voy pasando de las lágrimas a la palabra, al concepto, a la visión, a saber que me tengo que hacer protagonista del sufrimiento, y me quedo solo con un llanto de desahogo, recuerden, terminaré ahogado en mi desahogo. Por eso las lágrimas tienen una misión, especialmente en el inicio del camino del duelo. Y después, con el paso del tiempo, las lágrimas tienen que dejar su lugar a la palabra, al concepto. No nos quedemos con un duelo meramente emocional, solo de alivio. No, tiene que ser de sanación, hay que meter bisturí a la herida. No solo con un duelo meramente de afecto, ¿no? De cuánto lo extraño. No, tengo que hacerme protagonista de mi sufrimiento para hacer un sano desapego.
Sí.
Y recordemos que el desapego somático, no es para dejar de amar, ni de querer, ni de recordar. No. El desapego no es para olvidar. El desapego es para decir, bueno, ya no está esta persona en mi vida y tengo que mirar adelante. No. Nuestros seres queridos no están atrás, están delante, están en el Señor. Siguen en un amor de resurrección. Por eso, ¿quién permite que tenga esta claridad, esta visión, esta serenidad, este pensamiento? esta cosmovisión de la fe? Las lágrimas. Porque es tal el peso, el aplastamiento del sufrimiento, que solo me rodea, solo me saca de ese bloqueo, las lágrimas. Y las lágrimas tienen que ser un sendero hacia la palabra. Claro. Esto es lo que nos demostró el Señor Jesús. Por eso es muy importante que en los primeros días y semanas se permita ese desahogo a través de las lágrimas. Y después comenzamos con el valor de la palabra, del concepto, de la visión, de la trascendencia, del aporte de la fe.
Le preguntábamos a la audiencia, ¿cuál es el valor de las lágrimas en el proceso del duelo? Y yo agregaría, ¿qué han sentido cuando, después de un dolor o sufrimiento fuerte, han llorado? Después de una angustia, después de un dolor, ¿qué sucede cuando han llorado? ¿Y qué sucede cuando han compartido estas lágrimas con otros y con Dios? ¿Sí? ¿Le parece bien estas preguntas para que en la pausa musical que nos va a regalar Alejandro pueda compartir esta misma audiencia su corazón?
Perfectamente. Y algo complementario, que usted ya lo ha dicho antes.
Sí.
¿Y cómo nos hemos sentido cuando no nos han permitido el llanto?
Claro.
O cuando yo me he bloqueado, me he reprimido, y no he permitido también el saludable llanto.
Sí.
Y es más, incluso, ¿por qué? ¿Cuántas veces y cómo las personas me han invitado al llanto y yo me he bloqueado,
sí,
me he limitado,
sí,
me he reducido? Por eso es muy importante también de ver que a veces nuestra actitud de egoísta, de egoísmo, de ensimismamiento, no permiten las lágrimas saludables.
Así es. Así que los que tengan ganas de compartir pueden llamarnos al 0800-17-BC7 o a través del WhatsApp pueden también grabar un audio contándonos su experiencia al 351-871-593. Ya venimos.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Solamente solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperado este momento. Toda mi vida.
Hola, Padre Mateo. Te mando un cariño muy grande, habla Alicia de Punta Alta. Es agradable escuchar tu voz y a ver cuándo venís por nuestra arquidiócesis. Besitos para todos, bendiciones.
Muchas gracias, Alicia, por el mensaje. Más mensajes por acá, Vero, querido padre, por el tema de la consigna. Les cuento que siempre lloraba a escondidas, hasta que una vez me animé y después de derramar muchas lágrimas, vino el abrazo de un amigo mío y eso fue lo más reconfortante después del llanto, el abrazo de mi hermano. Ahora no tengo ningún problema de llorar en público y llorar también de risa. Muchas gracias, nos cuenta Antonio. Buen día, nunca me voy a olvidar lo que lloré cuando fue mi primera misa de sanación. Sentía mucha vergüenza, nunca había llorado delante de nadie porque no me gustaba, pero en ese momento no paraba de derramar lágrimas. Sentí que el Señor me estaba limpiando. Un mensaje de María Victoria, de la provincia de Entre Ríos. Hola, buen día. Yo hace un año perdí a mi esposo después de una larga enfermedad y he llorado mucho y lloro. Luego me levanto y sigo adelante porque están mis hijos, mis nietos, mi madre, mis 6 hermanas, que entre todas me has dado fuerza necesaria y sé que a través de ellos y de cada persona que se me acerca a darme una mano, se manifiesta el amor de Dios, nos cuenta Eufemia. Buenos días, bendiciones para todos. Les cuento que yo soy llorona. Reconozco que me emociono mucho, tanto con cosas buenas como las no tanto. Y en un pasado no me permitía llorar en público, pero ahora sí. La última vez que lloré fue este fin de semana. Me emocionó una película basada en un hecho real, donde una niña se curó de una enfermedad por milagro de Dios. El llanto en momentos difíciles me da alivio, calma. Agua de mis lágrimas me ayuda a limpiar y ver con mayor claridad. Gracias, Hilda, por el compartir. Pero con respecto a la consigna, la última vez que lloré muchísimo fue a principios de octubre porque me costaba aceptar otra etapa más de mi vida, aunque no me gusta sentirme vulnerable. Gracias por las canciones, nos dice Maya desde el norte del país. Susana dice, yo siempre lloro frente al Santísimo, siento mucho dolor saber que a veces le fallo y encuentro en su presencia pidiéndole que no me suelte de su mano. Susi de San Justo en Santa Fe. Bendiciones, gente hermosa. Gracias, Susi. Yo a veces intento llorar, pero no por tristeza, sino por alegría, cuando leo o veo algo o escucho algo que me llega al corazón. Nos cuenta Lucas. Bendecido día, yo sentí llorar en silencio cuando falleció mamá después de una larga enfermedad y siento que fui madurando. Y lloro en silencio, pero tengo a veces ganas de llorar y no me salen las lágrimas. Sé que eso no es bueno. ¿Cómo podré manejar esa situación? Contenta por poder escucharlos en este día feriado. Muchas bendiciones. Buen día, lloré hace unos días por ausencia de mi mamá. A veces lloro cuando el alma se eleva también en alabanzas a Jesús, nos cuenta María del Carmen. Vero aquí tomando unos matecitos, escuchándolos. Me hace tanto bien su compañía. Fabi desde Río Grande, en Tierra del Fuego. Gracias, Fabi. Y convidamos ahí unos matecitos también. Buen día, bendiciones. Lloré cuando soñé con mi nieto Mateo, que me abrazaba fuerte. Me decía que me amaba. Él tuvo síndrome de Down y lo ha soñado, nos cuenta Lucía. Yo lloro siempre, dice este mensaje. Soy muy llorona, ¿eh? Y lloro mucho también cuando estoy triste. Y Silvia de Córdoba, entre tantos compartires, dice: feliz por el fresquito del día de hoy. Yo tengo la lágrima flor de piel. Lloro por emoción, por tristeza, por orgullo de mis hijos, pero a veces no me gusta verme en algunos llantos. Quiero que me vean feliz y que no me recuerden triste. Se lo entrego siempre a mi Señor, todas mis angustias, mis miedos de soledad y mi falta física de mis padres, nos cuenta Silvia desde ese lugar. Vos también podés seguir compartiendo estas consignas, ¿no? ¿Cuál es el valor de las lágrimas en los procesos de duelo? ¿Qué sentiste después de desahogarte? Y si lloraste solo o con Dios y con los hermanos, al 0810-7BC7 o al 3518-171-593.
Escasean las palabras al intentar lo que él es describir. Hay tanto que decir.
Parece tan corto el tiempo cuando alguien se sumerge profundo en ti, adorándote así.
La razón de mi fe, el motivo que me hace creer que todo en ti lo podré. Eres quien te da nuevas fuerzas, Él es quien tu vida sustenta.
Él pelea por mí,
me defiende así,
su poder no tiene fin. Él es quien a vencer me enseña. Centro de la tormenta,
solo quiero adorar
y me lleno de paz
con las letras de su nombre pronunciar.
Él es luz en las tinieblas, todo aquel que a él se acerca encontrará por donde caminar, lleno de paz.
Eres agua que refresca a cualquier alma sedienta que anhele de sus manos tomar.
Continuamos dialogando con el padre Mateo Bautista. El tema de hoy es observar a Jesús cuando llora. Jesús lloró en sus duelos. Y te preguntábamos y te hacíamos en el bloque anterior varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es el valor de las lágrimas en el proceso de duelo? ¿Cuál es tu experiencia ahí en el bloque?
Él pelea por mí,
me defiende así,
su poder no tiene fin.
Es que a vencer me enseña en el centro de la tormenta.
Solo quiero adorar
y me llevo de paz
Evangelio, Padre Mateo, donde Jesús llora. Una es por la muerte de su amigo. Quiero preguntarle cuál es el significado de estas lágrimas, si también es un preludio de la propia muerte del Señor Jesús, cuál es el significado también evangélico, y después cuando Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Qué decir al respecto de estos dos pasajes, Padre?
Sí, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, el Señor Jesús está en un duelo por la muerte del amigo. ¿Y cómo expresa Jesús su afecto? Ahí está, lágrimas de afecto. El Señor Jesús lloró. Pero las lágrimas de Jesús en ese momento nos dan también un indicador. ¿Cuáles? No son lágrimas de falta de fe, sino lágrimas de mucha fe. Porque hay lágrimas de desesperación y lágrimas de esperanza. Las lágrimas de afecto, de cariño, lágrimas de fe son las lágrimas de esperanza, lágrimas de entrega de nuestro ser querido a Dios. Cuando alguien llora diciendo todo se terminó, todo, con un materialismo, todo termina en la tumba. Esas son lágrimas terribles, porque como digo, son lágrimas de desesperación.
Sí.
Y por eso, ojo cuando vamos a los velorios, ojo cuando vamos a un entierro. ¿Cómo son nuestras lágrimas? ¿Son lágrimas de apoyo? ¿Son lágrimas de comunicación? ¿Son lágrimas para facilitar las lágrimas de los dolientes por la muerte de sus seres queridos?
Sí.
¿Son lágrimas que realmente son una catequesis de afecto y de comunión espiritual? ¿Y cómo es nuestra presencia en los velatorios? ¿Vamos para decir frases como todo se terminó, todo se perdió, qué pena?
O no llores.
Como catequistas, claro, de la evangelización y de la resurrección.
Claro.
Y el otro relato de San Lucas en torno a Jerusalén. Fíjese que las lágrimas de Jesús son una invitación a la reflexión. Solo cuando lloramos podemos tener después la ocasión de reflexionar. Como hemos dicho, las lágrimas son una senda después al pensamiento, a la palabra. Por eso hemos dicho, no nos quedemos con un duelo puramente emocional, sino también con un duelo mental, los valores, la espiritualidad. ¿Qué decirle a esas personas que lloran y lloran y se desahogan y no escuchan a nadie? Oiga, por favor, salga de su narcisismo, déjese ayudar, salga de su egoísmo. ¿Qué le tenemos que decir a esas personas que solo lloran y no escuchan a nadie? Oiga, que hay que poner también racionalidad. Dios nos ha dado no solo el afecto o las emociones, nos ha dado un pensamiento. Si yo no pongo lógica en el sufrimiento y creo que porque lloro más y lo siento más, amo más que los demás y además los demás no me entienden, oiga, parece que soy una profunda egoístona. Pero además, sí, demuestro que tengo poca materia gris. Esto es muy importante también. Fíjese que Séneca tiene una expresión muy fuerte. Séneca, que ya hemos dicho, por los duelos que pasó, incluido la muerte de un hijo, dice, mire, cuando estamos en un duelo ya crónico, que pasa tiempo, en el que el tiempo es necesario las lágrimas, pero cuando pasa tiempo, ¿no? ¿Qué podemos decir de ese sufrimiento? Dice dos cosas. O es fingido o es insensato. Fíjese que dos expresiones. Si cuando después de un proceso de duelo necesario, normal y natural, yo me empecino, me incrusto en el sufrimiento, Séneca dice, ya hace 1900 años, aquí hay dos cosas. Uno, o ya es fingido, o ya es hacerse la víctima, es para llamar la atención, o es insensato. ¿Qué quiere decir que es insensato, Séneca, el gran filósofo? Es decir, que no se está dispuesto a poner un mínimo de pensamiento, de apertura. Es decir, a ver, ¿qué mensaje tiene este sufrimiento? ¿Cómo lo afronto? Ahí está la racionalidad, ahí están los valores, ahí está la espiritualidad, ahí está el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Si yo me cierro a todo esto y me incrusto en la caverna de mi sufrimiento a nivel puramente emocional, Entonces ya, como dice Séneca, ojo, esto ya o es fingido, o es victimismo, claro, o ya es insensato. Por eso el duelo de Jesús, es una invitación también a que no nos quedemos en el puro materialismo, no nos quedemos mirando hacia atrás, no nos quedemos en la angustia, no llevemos al difunto a la tumba, sino nos hablamos a la resurrección. Por eso el llanto de Jesús ante Lázaro es un preludio, como usted ha dicho, de su muerte y de la propia resurrección del Señor. Claro.
Hablando de esto, padre, usted dice, no le digamos a la otra persona, no llores cuando tiene una pena. Pero el Señor Jesús lo dijo. Acá, dos veces, según tengo entendido, el evangelista Lucas nos transmite dos relatos que una es con la hija única de Jairo y el del hijo de la viuda de Naim, el hijo único de su madre que era viuda, ¿no? Dos pasajes donde se ve el dolor de las dos personas y Jesús dice, no llores. ¿Por qué Jesús dice no llores aquí en estos dos pasajes?
Por el factor tiempo del duelo.
Ah.
¿Por qué? Porque inmediatamente, ¿qué viene? La actuación del Señor Jesús.
Claro.
Cuando Jesús, el Señor Jesús le dice, no llores, no es porque decir no sufras o no lo extrañes, sino no llores porque aquí está la esperanza.
Acá está la resurrección.
Él inmediatamente actúa. Por eso el no llores ya es el anticipo de la propia resucitación de la niña, de la hija de Jairo y del hijo de la viuda de Naín. Es ya un anticipo de lo que inmediatamente el Señor va a decir. Por tanto, esa invitación a no llorar es ya la invitación a la alegría, a la esperanza, a la vida nueva y feliz.
Sí, por eso cada vez que nosotros lloramos y pasado un tiempo prudencial, estamos invitados justamente a ver, bueno, siempre el resucitado, pero a dejar este ciclo de las lágrimas para darle paso a otro proceso del duelo para que la pena no vuelva a nosotros. Fijémonos también en estas palabras de Jesús. No llores más, ya está, ya cumpliste esta etapa. Ahora la vista siempre puesta en la resurrección y en la luz. Es una invitación para cada uno de nosotros, Padre, esta, ¿no?
Claro. Por eso en el duelo son muy importantes los tiempos, las etapas, el caminar. Y en el proceso del duelo, al cabo de meses o de años o de décadas, ¿van a venir lágrimas? Seguramente sí. Porque un recuerdo, una imagen, un aniversario. Pero esas lágrimas que vienen, querida Vero, querida audiencia, son lágrimas de tristeza, de desesperación, de angustia. No. Por ejemplo, ayer, el 10 de octubre, era la fecha del nacimiento a esta vida terrenal de mi sobrino David, que murió de muerte súbita con 29 años, ¿no? Llega ese día, su familia, su mamá, su papá murió poco después, sus hermanos, yo mismo, vienen momentos de emoción, de recuerdo, de lágrimas. Pero esas lágrimas, ¿son sanas o insanas? Sanísimas.
Son sanas, claro.
Son lágrimas de amor, de afecto, de empatía. ¿Son lágrimas de desesperación? No. Son lágrimas de mucha esperanza. Por eso es muy importante saber diferenciar las lágrimas. Es muy importante. Y por eso las lágrimas tienen su momento y su función en todos los procesos del duelo. Por eso cuando el Señor Jesús le dice no llores, es porque ya inmediatamente estaba el anuncio, el gran anuncio que es Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad, la vida y la resurrección.
Padre, ¿qué decir para este último tramo de nuestra charla? ¿Qué recomendarle a la gente?
Bueno, que los procesos de duelo hay que hacerlos. Recuerden que el sufrimiento es lo que la herida trabaja conmigo día y noche. ¿Y qué es el duelo? Es lo que yo trabajo con mi herida. No se trata de que el sufrimiento me pueda, me domine, sea el protagonista de mi vida. Recuerden que a la lógica del sufrimiento le gusta no puedo. Entonces, ¿qué es importante? Que la lógica del duelo me recuerde que hay etapas. Por eso hablamos de un itinerario. el camino del duelo, el proceso, el proceder. Y que al principio estas lágrimas es el primer lenguaje, el gemido, el llanto, que tienen una función en todas las seis dimensiones. Que además con las lágrimas pedimos ayuda, entramos en empatía. Con las lágrimas nos despejamos. Con las lágrimas decimos, no me dejen solo. Con las lágrimas también recibimos el afecto y la comunión de los demás, porque los demás cuando sufrimos tienen que ser muy pacientes con nosotros y además nos desahogamos con lo mismo una y otra vez. Es N, N y N. Pero, ojo, las lágrimas pueden ser también un mar de ahogo. Si me quedo solo en el alivio y no voy a la sanación, si me dejo dominar por la pura emocionalidad y no pongo razón, me quedo en un llanto permanente, en un desahogo de lo mismo siempre. Por eso hay tanta gente que dice, yo sé que canso a los demás, yo sé que canso a los demás. Entonces quiere decir que el duelo le está diciendo que hay que hacer un camino de superación. Por eso, miren lo que hemos dicho, que las lágrimas son la senda a la palabra, al afecto, a los valores, a la espiritualidad. Y también me gustaría quedarme con esta frase que es tan hermosa, que nos ha dicho San Ambrosio de Milán. Sí. Llorar orando es signo de virtud. Y orar llorando, escuchando a Dios, es signo de virtud. Y llorar con la esperanza de la resurrección también es signo de virtud. En cambio, llorar orando con un materialismo, todo lo perdí, todo se terminó, sin empezar a saborear la resurrección del ser querido en Dios, eso no es positivo.
Gracias, queridísimo Padre Mateo Bautista, por esta nueva entrega, por este nuevo capítulo de nuestro ciclo Los Duelos de Jesús y de María. A propósito de este título, es el título del último libro del Padre Mateo Bautista, justamente Los Duelos de Jesús y de María, aquí en Argentina, editado por San Pablo y Editorial Guadalupe. Padre Mateo, muchas gracias.
A ustedes, y recordemos que en ese librito, como usted nos acaba de decir, tenemos precisamente, ¿verdad?, el duelo de Jesús, Jesús lloró, y el valor de las lágrimas. Tener siempre un libro que nos hable de los duelos es una gran ventaja. Muchas gracias, mi afecto, mi bendición, hasta el próximo lunes. Adiós.